Estábamos hablando allí entre títulos y algunos análisis muy, muy livianos, como hacemos nosotros siempre, porque para eso tenemos que consultar a la gente que sabe de la economía, de esta apuesta nuevamente a una corrida cambiaria, la dolarización. Y vamos a saludar al contador Jorge Gil, que siempre es tan amable en darnos algunos minutos. Contador, buen día. Aquí de LU4 lo saludamos. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Saúl. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, ¿cómo está viviendo estas nuevas horas de lo que para varios es una corrida cambiaria con discursos proclives a la dolarización, con lo que esto implica, ¿no?
Sí, bueno, la corrida bancaria va a ser un poco inevitable porque tanto desde los análisis progresistas como desde los análisis más ortodoxos se habla de un peso, de un dólar subvaluado. Ya hay anuncios de 800, de 4.000, de cualquier número. Y obviamente esto crea la sensación pública de que un dólar a 400 es un dólar barato. Y esto es una galimatía propia del funcionamiento actual de la economía y del rol que está cumpliendo el Estado en ese funcionamiento, ¿no? Esos números que se dan, el dólar 800, el dólar 4.000, lo hacen desde una mecánica netamente aritmética, porque toman las bases monetarias y las divide por las reservas, ni siquiera las de libre disponibilidad, sino que toman el total de las reservas, y entonces sale el número de relaciones que digamos, no se compatibilizan con una medida que se usa en economía, que es lo que se llama paridad teórica de intercambio. La paridad teórica de intercambio presume la existencia de disponibilidades futuras en dólares producto de la deriva del comercio internacional de Argentina. Y si se toma, por ejemplo, los saldos de la balanza de pago de este año, sin incluir servicio de la deuda e intereses, bueno, el dólar a 400 es un dólar razonable, es un dólar que puede estar un poquito por debajo de esa paridad teórica de equilibrio, pero es un número razonable. Lo que pasa es que acá hay otro interés en juego,
claro,
que son los viejos intereses de la hegemonía neoliberal, de pretender que en el mundo haya una única moneda, que sea el dólar, y que haya un solo país emisor, que sean los Estados Unidos, con lo cual el poderío económico se transforma en financiero y Estados Unidos se transforma en la única fuente de emisión monetaria del mundo. Esto choca en lo que se da a llamar hoy la guerra de monedas con China. Entonces, en esa competencia, los países de América Latina están siendo receptáculo de una cantidad de propuestas vinculadas a una dolarización.
Ahora,
bueno, este es el estado actual de la situación. Yo más que eso no.
Claro, no, pero quería, si podemos repasar algunos minutos aquellos países que han accedido a esta dolarización o la han aceptado, como el caso de Ecuador, ¿cómo les está yendo o cómo les fue?
Y Ecuador tiene una restricción muy, muy severa a cualquier tipo de política interior que decida, porque Ecuador es un país, como el resto de América Latina, que tienen balanzas comerciales muy favorables, o sea, exporta mucho más de lo que importa, para ponerlo en buen romance. Entonces, digamos, ellos reciben dólares y esos dólares después los canalizan a pagar la deuda externa con los servicios de capital e intereses, con lo cual, en definitiva, transforman su potencialidad exportadora en fondos que liberan para los capitales financieros. Pero, la receptividad de esa política, aguas adentro de Ecuador, en cuanto a niveles de pobreza, niveles de desarrollo, nivel de la salud pública, de la educación pública, no se advierte. O sea, no hay una transferencia hacia los intereses populares de esa política de dolarizar. Lo que pone es un cepo a las posibilidades de endeudamiento del Estado para hacer frente a necesidades de su propia política económica, como hacer las ayudas sociales. Usted puede decidir dolarizar y decir, bueno, a mí no me importa que existan 20 millones de pobres en la Argentina. Esos 20 millones de pobres, habrá que poner algún sistema de altruismo social que permita, que le permita la alimentación de esos pobres y punto.
Claro, pero aquellos que promueven la dolarización tampoco quieren que el Estado luego acompañe a la gente que queda fuera del sistema, digamos.
No, si fuera así, si ese fuera el razonamiento, bueno, hay que decir, bueno, confirmo en que la providencia hará de ellos una muerte digna. No hay otra posibilidad. Si no hay recursos por parte de las clases sociales empobrecidas, como pasa en nuestro país, si no hay recursos del Estado, esas clases sociales o se rebelan y lucha y se transforma esto en un aquelarre social, o terminan transformándose en carne de los cementerios. No hay otra alternativa. La vida social y humana exige recursos, esos recursos exigen un cierto signo monetario para permitir su obtención, y si no hay esto, el Estado está para eso precisamente, para mantener una suerte de equilibrio social en pro de una cierta justicia y una cierta equidad social. Lo que se propone es realmente un absurdo, eso es un magnicidio social de características tremendas. Lo que propone Milei o la misma Patricia Bullrich son realmente exabruptos desde el punto de vista no solamente humano, digamos, no solamente ideológico, sino inclusive desde el punto de vista metodológico. O sea, esto que ellos plantean de la dolarización cierra, si usted duplica la deuda externa argentina, y con eso hace reservas que le permitan dolarizar. Si usted duplica la deuda externa argentina, todas las rentas que deriven de la explotación primaria del país terminan siendo afectadas a pagar intereses y servicios de la deuda pública externa. Y así termina todo, digamos. Hay que tener claro que los endeudamientos son una forma de atrapar las riquezas naturales de los países, que es el en Ecuador, esto se da en Colombia, se da en México, se da en Argentina. Esto es inevitable. La forma como tiene el sistema capitalista occidental de transformar las riquezas naturales del sur en capacidades de vida del norte es a través de los sistemas financieros. Y esto funciona de esta manera. Entonces, el objetivo de la política es precisamente ver de qué manera esto se puede evitar y se puede armar sistemas razonablemente equitativos socialmente que mejoren esa distribución.
Contador Jorge Gil, como siempre, muy amable. Gracias por este contacto con el U4.
No, ya nos vemos.
Hasta luego. Bueno, ahí está el contador Jorge Gil explicando las razones de la corrida cambiaria. La propia, que es inevitable por las situaciones económicas, etcétera, etcétera, la inflación, y las otras provocadas bajo estas estrategias para desestabilizar y para imponer, ¿no?, una sola moneda, y que se siga pagando rigurosamente y mucho más de lo que actualmente se está haciendo esta deuda externa.